Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, se ha dicho que probablemente para el mes de diciembre comience a llegar la vacuna contra el COVID a nuestro país, pero ¿están preparadas las autoridades de salud para recibirla, almacenarla y además inocularla en 125 millones de mexicanos?
El anuncio de la efectividad que las vacunas contra el COVID-19 está teniendo significan una luz al final del túnel para una pandemia que ha puesto de cabeza al mundo entero. México ha garantizado su acceso a la vacuna, sin embargo, ¿está preparado nuestro sistema de salud para distribuirla de forma eficaz? El pasado mes de octubre, México firmó 3 acuerdos de compra de la vacuna contra el COVID-19. Las propuestas de Pfizer, AstraZeneca y CanSino fueron las seleccionadas. Con ellas, se busca garantizar que desde diciembre y hasta el próximo año se pueda contar con más de 140 millones de dosis. En un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Mastepec, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que había recursos suficientes para garantizar un mejor sistema de salud en el país. Corría entonces el mes de julio del 2019 cuando sostenía que México seguiría modelos excepcionales como Canadá, Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Noruega. Para el mes de agosto, padres de niños con cáncer visibilizaban su molestia por la falta de medicamentos en el sector salud y aun cuando las autoridades federales se comprometieron a restablecer dicho abasto, el problema se sigue presentando en varias partes del país. La llegada de la Cuarta Transformación trajo consigo cambios en nuestro ya de por sí endeble sistema de salud. El Seguro Popular, que fue creado en el año 2003 para brindar seguridad social a los sectores más vulnerables de la población, dio paso este año 2020 al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, bajo la consigna ahora sí de ofrecer servicios gratuitos de salud. Sin embargo, a pesar de que el INSABI fue presentado como la solución idónea, este sistema está lejos de cumplir con sus propósitos al 100%. Sus carencias han sido evidenciadas con la llegada del COVID-19 a México. De acuerdo a un análisis de Bloomberg realizado en 53 países, México se ubica en el peor lugar para estar durante la pandemia del COVID-19. Voces de expertos han pedido una y otra vez el cambio en la estrategia para combatir esta pandemia, pero el gobierno federal se resiste a salirse de su guión. Países como Estados Unidos, Alemania o España han anunciado que el próximo mes podría comenzar a distribuir y a aplicar la vacuna. Países que cuentan con mejores sistemas de salud que el nuestro. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha asegurado que México también lo hará. Sostuvo que solo esperarán la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para comenzar a distribuirla. A pesar de las buenas intenciones, México enfrenta serios problemas de distribución que quedaron de manifiesto con la aplicación de la vacuna contra la influenza. Las autoridades preveían que las dosis se aplicarían las 2 primeras semanas para adultos mayores y personas vulnerables, para después llegar a la población en general, pero en la realidad, el proceso ha sufrido severos retrasos. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de los problemas que podría traer consigo la distribución de una vacuna anhelada por todo el mundo. ¿Está preparado el sistema de salud de nuestro país para distribuir las dosis en forma eficaz e inmunizar a más de 125 millones de mexicanos?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos el día de hoy en la mesa de análisis político. Y bueno, esta cápsula de contexto ha sido presentada por Tere Garay, nuestra directora de noticias. Hola, Tere. Bueno, sabes que hoy viene guapísima, porque hoy viene enfundada en un suéter en color pink. ¡Qué bárbara, Garay! Vienes estrenando el día de hoy. Viene espectacular esta mañana. Saludo a nuestros invitados a la mesa. Como ya es habitual, los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Esta mañana saludo a Carlos Vega. Buenos días, Charlie.
Buenos días, gracias Ángel, gracias Tere Garay, gracias RR Noticias. Un saludo a mis compañeros de la mesa y un saludo a los protagonistas de esta historia.
Martín Arango también está con nosotros. Buenos días, Martín.
Mi estimado Ángel, muy buenos días a todos los que nos escuchan también.
Aquí está también Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Ángel? Muy buen día. Un abrazo a ti, a Tere, al equipo de RR, a todo nuestro auditorio y al equipo de...
Bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido Jesús Méndez Aguilar. Hoy por un tema de salud no estará con nosotros esta mañana. Le mandamos un gran abrazo, esperamos que se recupere. Bueno, vamos a arrancar la mesa esta mañana. Un primer comentario a propósito justamente de esta circunstancia. Digo, la buena noticia es que podemos percibir que en el camino, en el horizonte, se ve ya la llegada de, pues no una, sino varios modelos de vacunas de diferentes farmacéuticas y empresas a nuestro país. Estaríamos hablando de que México habría firmado acuerdos con al menos 4 distintos laboratorios. ¿Qué nos dice esto, mi estimado Carlos?
Bueno, yo siempre he sido muy positivo. A mí me gustaría siempre desearle al gobierno todo el éxito. Sin embargo, hoy estamos viendo las consecuencias claras de que México no se preparó para la pandemia y que nuestro sistema de salud es muy endeble. Y sobre todo la mala decisión de la desaparición del Seguro Popular le está costando vida a los mexicanos. Yo tengo varias preguntas. ¿Cómo van a ellos a distinguir cuál es la mejor vacuna? Porque no siempre la más rápida es la mejor. Hablan de 15,000 voluntarios. ¿Quiénes van a ser esos voluntarios? La certificación de las vacunas, los vulnerables. Hoy hay una lista de quiénes son esas personas. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de asmáticos. ¿Cómo van a valorar? ¿Cómo se van a preparar? ¿Cómo le va a hacer el gobierno de México para precisamente generar una estrategia exitosa? Porque todas las demás estrategias que han generado han sido muy malas.
Bien, muchas gracias, Carlos. Voy contigo, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Poniendo en contexto esta situación, Pfizer ha asegurado que su vacuna contra el 2010, contra el COVID-19 es eficaz en más de un 90% de los casos. Y esto, bueno, pues ha generado una gran expectativa. Lo que preocupa es su distribución, porque tiene que transportarse a temperaturas que se encuentren por debajo de los 70 grados Celsius. Yo diría, no nos preocupemos por esta situación. Afortunadamente, el presidente de la República mencionó hace algunos meses que el 1 de diciembre México contará con un sistema de salud igual que el de Dinamarca, igual que el de los países de primer mundo. Canadá también lo mencionó. Entonces, no nos preocupemos porque estamos a tan solo una semana de que nuestro sistema de salud, según el presidente, se convierta en un sistema de salud de primer mundo.
Bueno, veremos si se consigue. Yo lo veo complicado, pero bueno, valoro tu optimismo, Martín. Voy ahora contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Bueno, pues evidentemente, como nos ha comentado, una vez que al parecer las diversas vacunas que se han estado desarrollando en diferentes laboratorios en el mundo están muy cerca de tener casos de éxito para su aplicación, los suficientes casos de éxito para su aplicación. Uh-huh. Y el reto ahora es precisamente logístico, ¿no? Comentaba Tere en la cápsula de introducción, pues es evidente que la influenza, la vacuna contra influenza ha evidenciado precisamente las fallas en el sistema de aplicación y realmente son pocos. Bueno, un 50% de los países en el mundo tienen protocolos para aplicación de vacunas, ¿no? En su mayoría tienen para niños de las enfermedades tradicionales, por así decirlo, pero para adultos realmente no hay protocolos. La influenza era un buen ejemplo, ejercicio para nosotros, uh-huh, pero ha resultado uno hasta el momento desafortunado.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:45, vamos a la segunda ronda. Sí, lo ha dicho Martín también en su intervención hace unos instantes, lo hemos escuchado en la cápsula. Uno de los retos es el tema, que no es menor, el de la refrigeración. Una vez que se tengan las vacunas en nuestro país, como les decía, hay 4 laboratorios con los que se tiene, digamos, apalabrado, por decirlo coloquialmente, el suministro de estas vacunas. El tema es que, al parecer, uno de estos laboratorios, que sería Pfizer, pues representa todo un reto, porque la vacuna tiene que estar a 70 grados bajo cero para mantenerse en óptimas condiciones para poder ser administrada a los ciudadanos. Ahí ya lleva una desventaja respecto, por ejemplo, de la de Oxford y de AstraZeneca, que se supone que esa, pues, con que esté almacenada entre 2 y 8 grados, que es lo mismo, por ejemplo, que pues almacenar un yogurt, por ejemplo, o un Yakult, por decir algo, ¿no? La bronca aquí es que pues se tiene que desarrollar toda una infraestructura en la distribución, en la administración y definir también cuáles serán los grupos prioritarios para administrarles antes que a nadie estas vacunas. México pues ha evidenciado en los últimos años estas carencias en el tema de salud. ¿Estaremos preparados para poder llevar a cabo todo este proceso? Te lo pregunto, Carlos Vega.
Bueno, aquí también hay una disyuntiva. No nomás es aplicarlas. Uh-huh. Tenemos el personal suficiente para aplicarlas. Van a ser a domicilio, hay que ir a los centros de salud. Hay temas muy delicados porque yo he visto en el transcurso de estos 271 días de pandemias, he visto muchísimas quejas y protestas del personal de salud, que no hay suficiente personal de salud, que no hay suficientes overoles, que no hay suficientes cubrebocas, que pues están falleciendo amigos y amigas que trabajan en el sector salud. Uh-huh. Ahora, para repartir 120 millones de vacunas, ¿qué van a hacer? Obviamente yo lo he dicho, ojalá sí sea un proceso de política pública que sí sea eficiente y no como han atacado la pandemia. Ayer 10,774 uh-huh. casos de COVID, el día más alto en los 271 días de pandemia que ha tenido nuestro país.
Así es, Carlos. Voy ahora contigo, Martín Narango. ¿Tenemos esta infraestructura necesaria para distribuir la vacuna en el país?
Así es, tristemente, como dice Carlos, para nuestra desgracia, nunca llegamos al pico de la pandemia, como tanto nos lo vino diciendo el presidente López Obrador y como lo vino diciendo López-Gatell. Después de tantos meses, jamás hemos llegado al pico. Y evidentemente, pues, en mi pasada intervención quería ironizar sobre uh-huh, los tiempos uh-huh. del populismo en nuestro país. Es increíble que el presidente nos mienta cada mañana en sus conferencias matutinas y muestra de ellos esta barbarie que dice López Obrador de que en el primero de diciembre íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo. Evidentemente es una falacia, es una mentira al pueblo de México y ya hay voces que se están alzando en contra de esto. El día de ayer una comunicadora nacional con un programa de radio dijo: yo ya no voy a difundir más lo que diga el presidente, las mentiras que diga el presidente, las cosas que no puedan ser comprobables, porque pues esto repercute en la desinformación de los mexicanos. Como desinformación es decir que estemos preparados para distribuirla, evidentemente no lo estamos.
Bien, gracias, Martín. Voy ahora contigo, Sergio. ¿Está preparado este sistema de salud en nuestro país para distribuir esta vacuna?
Pues desafortunadamente los elementos o las evidencias demuestran que no. Vamos, el cambio del Seguro Popular al Insabi ha sido más complejo de lo que yo creo que lo que quisieron plantear en proyecto. Pero vamos, el tema de la vacuna, vamos a decirlo así, es un circo de muchas pistas, ¿no? Evidentemente el tema logístico en México es un reto enorme a tratar. Uh-huh. Decía el canciller que sí, se va a lograr todo, pero no nos dice cómo, ¿no? El reto de la refrigeración para la de Pfizer, Moderna y otras vacunas no caen en esos dilemas. Incluso la rusa dice que puede ser en polvo para ser diluible y entonces uh-huh. abate problemas de logística, ¿no? Pero aún así hay que revisar cuál va a ser la producción, ¿no? Habla de que ciertos laboratorios que van a producir 1,300 millones este año y así cada laboratorio va a estar poniendo, ¿no? Este es el caso de Pfizer, hasta dice 3,000 millones. Bueno, ¿cómo va a ser la distribución? Por ahí la OMS estaba firmando un convenio, generando un convenio para que sea una distribución sensata entre todos los países. Entonces hay muchas aristas en este tema, aparte de logística.
Has dicho algo bien importante, mi estimado Sergio. Son ahora las 7:51, vamos a la tercera ronda. Y justamente este fin de semana, en esta reunión virtual de los líderes del Grupo de los 20, el presidente López Obrador, en su intervención, pedía... y lo ha venido haciendo consistentemente a lo largo de varias intervenciones con líderes mundiales, ha pedido
que pueda haber justamente por parte de los países ricos donde están estos laboratorios que han venido desarrollando la vacuna y los que la sigan desarrollando, obviamente, la oportunidad, pues, no solamente de que se quede en esos países ricos la vacuna, sino que haya un sistema de distribución equitativa para todas las naciones, para que podamos tener una inmunidad global en el menor tiempo posible. Eso me lleva a la siguiente pregunta, es que estamos como muy confiados en que la vacuna ya va a llegar en diciembre y entonces ya para enero todos vamos a estar vacunados, bendito sea Dios, y vámonos a lo que sigue. Dejemos atrás el tema COVID. Lamentablemente creo que no es así. Las mismas expectativas del gobierno federal en el plan que ellos han venido desarrollando establece que podríamos tardarnos hasta un año para poderlos vacunar a todos. ¿Será que estamos conscientes de ello, Carlos?
Sí, mira, yo invito a la reflexión. Aquí el gobierno tiene que ser muy proactivo, pero también tiene que ser muy humilde. Esta es la mejor oportunidad para reconciliarse con México y con la sociedad. Yo lo que no he visto, y es lo que es el llamado urgente, es a unirnos todos en torno a este gran problema. No he visto un llamado a los gobernadores, no he visto un llamado a los empresarios, no he visto un llamado a las asociaciones, a las fundaciones, como los Leones, como los Rotarios, uh-huh, a las iglesias, a los hospitales privados, a sumarnos todos para esta campaña de vacunación. Y también algo bien importante, la regulación, porque hoy vemos por todos lados, todo mundo está haciendo pruebas COVID. Unas son gratuitas, otras son privadas y no hay una regulación. ¿Cuánto van a costar las vacunas privadas? Porque hay gente que se desespera, no se quiere ir a formar a un, uh-huh, centro de salud y paga miles de pesos por una prueba hoy. Así va a pagar por una vacuna.
Así es.
Así va a estar la desesperación. Ahí están los temas importantes.
¿Y quién va a regular todo eso? ¿Y quién va a poner límites para que, pues, en un laboratorio privado, en una clínica privada, no te cobren 25 mil pesos por una vacuna cuando estas estén disponibles? Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Voy ahora contigo, Martín. No estamos como deslumbrados por un espejismo en el sentido de que pensamos que la vacuna llega en diciembre y en enero ya me la puse y vámonos, que el mundo ruede.
Definitivamente sí, Ángel. La aplicación, la transportación, el almacenaje de la vacuna implicará un gran reto logístico para este gobierno, el cual la verdad es que tengo muchas dudas de si este gobierno está preparado para ello. La experiencia nos diría que no, que normalmente todo ha venido siendo un desastre cuando de logística se trata. Espero equivocarme, espero, porque de esto depende la vida de miles de mexicanos. Pero definitivamente me parece un sueño guajiro que el gobierno de México nos diga que a mediados de diciembre ya se van a estar aplicando vacunas. Si bien nos va, yo creo que esto tardará alrededor de unos 6 meses para que los mexicanos podamos ya estarnos poniendo esta vacuna. Lo que sí, de verdad es que qué importante lo que dice Carlos. Busquemos condiciones de equidad para que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades de poderse aplicar este medicamento.
Bien, muchas gracias, Martín. Sergio Camacho, no estamos deslumbrados ante la perspectiva de suponer que porque la vacuna llegue en diciembre o en enero ya todos vamos a estar vacunados para Día de Reyes, a lo mejor.
Claro. Sí, nos deslumbramos por muchas cosas, uh-huh, ¿no? Bueno, vamos, uno quisiera pensar que la vacuna va a ser podría ser uno de los placebos para la que la gente nos descuidemos aún más.
Sí, es cierto.
Acabamos de vivir un buen fin donde parecía como, uh-huh, que las cosas, unas buenas 2-10 días, que parecía las cosas como si no hubiera contingencia, como si no pasara nada. Entonces, bueno, pues el tema de la vacuna parece que puede aumentar todavía ese placebo para decir que todo está resuelto. Y, uh-huh, es evidente, ¿no? El proceso de producción, de autorización, de distribución, toda la logística para su aplicación podría irse de 8 meses a un año.
Sí.
Entonces, sí, el gobierno tiene que ser muy claro muy objetivo de cómo van a ser los procedimientos y cuáles son los resultados esperados, y no simplemente decir en diciembre llega la vacuna y estamos preparados para ello. Creo que suena muy hueco el mensaje, uh-huh, cuando el trasfondo es muy importante, porque evidentemente pues estamos hablando de la salud pública.
Claro, gracias, Sergio. Evidentemente es una utopía suponer que en las primeras días, semanas de 2021, los mexicanos estaremos ya inmunizados contra esta terrible pandemia que nos ha trastocado la vida en muchos sentidos y desde muchas perspectivas. De hecho, el propio plan maestro que tiene el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, habla de que estaría concluyéndose, y aquí se los platicamos, si la vacuna llegara en enero, se tardarían 12 meses para terminar de administrar esta vacuna a los más de 120 millones de mexicanos que somos. O sea, hasta diciembre del año que entra, en el mejor de los casos, estaríamos vacunados todos. Imagínense nada más qué circunstancia. Entonces, pues a tomarlo muy en cuenta. Comentario final. Vamos a la ronda final esta mañana, señores. Arranco con Carlos Vega.
Yo tengo mucha fe en que la vacuna pueda ser parte de la solución. Pero hay todavía temas que no podemos permitir, y eso es desde la cabeza. No podemos, de verdad, es mi presidente, verlo sin cubrebocas, ver sin cubrebocas a López-Gatell, al subsecretario de Salud. Me preocupa que hoy ya una fracción del PAN haya decidido hacer un juicio político de autos de omisión en contra del secretario de Salud, y un juicio de negligencia en contra del subsecretario de Salud. De verdad, estamos tan graves en México, está tan grave nuestro sistema de salud. Hay que seguir teniendo una estrategia para que la gente se quede en casa, para que sean más severas las sanciones de aquellos que no cumplan con los protocolos de salud. Sigamos investigando también, porque hoy es una realidad, la diabetes y la hipertensión, uh-huh, estamos en los primeros lugares en el mundo y son temas fundamentales que se están llevando a la gente a un deceso.
Bien.
De verdad, tomemos conciencia.
Gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Martín Arango. Comentario final.
Gracias, Ángel. Pues México, según datos que fueron revelados ayer, antier, por Bloomberg, México es el peor país para estar durante la pandemia. Y esto pues no es una coincidencia, es resultado de la negligencia del presidente de la República, que no usa cubrebocas, que nos invita a salir y que nos diga, ustedes abrácense, de que se ha dado un manejo político de esta pandemia y no técnico como tendría que realizarse, y que los desaciertos del gobierno federal una y otra vez pues han provocado que la propagación de decesos continúe y que desgraciadamente miles de mexicanos pierdan la vida. Estamos ya muy lejos de los 60,000 muertos que dijo López-Gatell en el escenario más catastrófico. Estamos prácticamente duplicando esa cifra ya, y bueno, para tristeza de todos nosotros, el gobierno no tiene la capacidad de tener un manejo. Tenemos entonces, como mexicanos, como ciudadanos, ser responsables y utilizar todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar la propagación del virus.
Bien, gracias, Martín. Sergio Camacho, comentario final.
Bueno, Ángel, pues como siempre, todos los temas que son problemas representan oportunidades, ¿no? Y evidentemente este es uno, y se comentó hace un rato, este es una oportunidad más de hacer que el gobierno federal, los gobiernos locales, hagan lo responsable y vamos, en los casos donde corresponda, pues enderezar el camino del manejo de esta pandemia. Ayer el gobernador se reunió con los presidentes municipales, uno en la esperanza de que se endurezcan, como decíamos, el tratamiento que se le va a dar a quienes no cumplan las normas o hacer cumplir las normas de sanidad. La otra es aprovechar esta situación para también incidir en cambios en los hábitos que inciden en la salud pública. Problemas de hipertensión, obesidad, diabetes podrían también ser un objetivo a disminuir. Entonces necesitamos un gobierno que tenga congruencia, que no sea contradictorio. Y pues por último, esperar el impacto económico. Yo creo que va a ser un siguiente tema. México se espera un decrecimiento de un 10% frente a uno del 5% a nivel mundial. Un endeudamiento probable es muy potencial realidad para el año que viene.
Bien, muchas gracias, Sergio. A los tres agradecerles profundamente sus puntos de vista y acompañarnos este día en la mesa. Los despido. Carlos Vega, te mando un abrazo, amigo.
Un abrazo para todos, pero sobre todo mucha bendición y que se sigan cuidando todos los que hoy nos escuchan. Gracias.
Gracias, Carlos. Martín Arango, te mando un abrazo.
Un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros compañeros de la mesa.
Que estés muy bien. Buenos días y gracias, Sergio Camacho. Un abrazo para ti.
Un abrazote, Ángel, a ti, Tere, Agustín, Salvador, todo el equipo de RR. Y a seguirnos cuidando porque la noticia no cambia nuestra condición.
Así es. Estoy de acuerdo contigo. Gracias a los tres. Un abrazo también a nuestro querido Jesús Méndez Aguilar. Esperamos que se recupere y que esté con nosotros la semana próxima. Así despedimos la mesa esta mañana. Son las 8:02. Hay una pausa y regreso enseguida contigo.